Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches a todos esos trasnochadores a la 1 y 31, 12 y 31 en las Islas Canarias. Isabel Lobo.
Hola.
Buenas noches. Se nos permite trabarnos hasta ahora, ¿no?
Pues claro que sí, pero si esto, a ver, es cosa de que te traiciona ahí alguna neurona, te hace ahí un patinaje artístico importante.
No, es que estaba disfrutando del chocolate que me he tomado hace dos minutos.
¿Qué?
Chocolate.
Chocolate otra vez.
Ya sé que no te seduce nada, pero bueno, oye, que a algunos nos gusta mucho el chocolate.
No sé qué voy a hacer con esta chica, de verdad, trasnochadores.
¿Qué día es hoy?
Pues mira, hoy es un día de miércoles. ¿Eh?
¿Hoy es miércoles? No, hoy no es miércoles.
Hoy no es miércoles, ¿entonces qué día es hoy?
Hoy es martes.
Ah, vale, pues que bien lo sabes, eso es.
¿Qué día de número? Nada, no hay manera. Hoy es
11 de octubre.
Ah, bueno, sí, eso
sí. Yo sí sé en qué día vivo.
Ah, claro, yo sí, la que no sabía era otro, ¿no? ¿Loro? ¿Era Loro? ¿Estaba hablando Loro?
¿Qué dices?
Sí, a ver si han venido Loro y Arcilla.
Céntrate, que estamos en la noche de COPE, que es martes, que es 11 de octubre y vamos a hacer un programazo.
¡Qué morro tiene! Tiene un morro que se lo pisa, pero bueno, eso es porque no toma chocolate. Bueno, que hay mucha gente por ahí, ¿no? O debería verla.
Debería, pero te voy a decir una cosa. Los lobos no tenemos morro, tenemos hocico y muy largo. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Muy buenas noches, chicas. Muy buenas noches.
Oye, pon en marcha esto, poco, ¿no? Que se dé vidilla a la gente de nuestras redes sociales.
Hoy nos vamos a comer la noche porque en Twitter, @lanochedecope, tenemos el hashtag lanocheabocaos.
¡Ah!
Eso es.
Tú con el hocico, ¿no?
Yo con los colmillos.
También estamos en facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Bueno, eso ahí, pero en los teléfonos en el 900, ¿qué?
Siempre que el número gratuito, 950-60-06, repetimos, 950-60-06, y en WhatsApp, 655-59-59.
Pues eso, con hocico o sin él, nos vamos a comer la noche a bocaos a la 1 y 33, 12 y 33 en Canarias.
Con hocico.
Con hocico. De verdad, que estamos, digo este lobo. Ay. ¿Qué digo yo? Que si los lobos tienen ojeras.
Pues mira, no.
¿No?
Se llama destrozado y ¿no te das cuenta que tenemos muchos años y que somos inmortales? Pues no. Esto es una cosa que lo pegamos a los demás. Así que, desde este momento, nadie tiene ojeras.
Vale, nadie tiene ojeras. Oye, ¿no quizá a lo mejor a veces piensas que no estás preparado para algo? Tú mismo podrías sorprenderte, ¿eh? Yo, por ejemplo, pensé que nunca podría hacer un programa al lado de un lobo. Pero bueno,
y tampoco está tan mal,
Por eso digo, pues esto es algo, esto de poder hacer algo que no imaginabas que podrías hacer, lo tiene muy claro Chus Lago. Es una aventurera que se llevó a una expedición a mujeres que no tenían la aventura como centro de su vida, pero que salieron reforzadas. Lo cuenta en Huellas de Gigantes, su nuevo libro.
Buenas noches, oyentes de la COPE. Esta noche pues me han invitado. Hablemos y sigamos sobre las huellas de gigantes, a los exploradores polares. Estoy encantada de contaros mi viaje al polo y, bueno, de lo que pensé es que imagine eso, el hielo.
El hielo. Habla de grandes exploradores polares, de lo que el cuerpo es capaz de aguantar sobre ese hielo y de ese instinto de aventurera que apenas explica lo que le gusta.
Esto dice muchas cosas, ¿eh? Nos quedamos con eso del instinto, la capacidad de aguante, la paciencia, que al final son cualidades típicas de héroes, ¿no? ¿Estáis conmigo?
Sí,
además en el Teatro Reina Victoria hay tres héroes de esos y uno de ellos se ha escapado de la residencia militar para hacer la operación, ¿cómo nos ha dicho? La operación madrugada. Ese sí. Iñaki Miramón.
Hola, soy Iñaki Miramón. Quiero mandar un beso muy fuerte a las chicas y un abrazo muy fuerte a los chicos. Y un beso y un abrazo para todo el mundo. desde aquí, desde la noche de COPE.
¡Ey! Promete esta entrevista porque de verdad viene con muchas ganas de contarnos esta comedia de Gerald Sibleirás, que hace, pues eso, una oda a los héroes, a las personas normales y corrientes, como tú y como yo.
Oye, qué de besos, qué de abrazos, qué gustazo. ¿Sabes que hay otro tipo de héroes que nunca, siempre nos dicen que no somos héroes? Bueno, pues si no son héroes, al menos son valientes. Y aquí siempre encontramos a alguien que lo demuestra con creces. Hoy es Humberto, es policía nacional y ha salvado la vida de una personita, estando fuera de servicio.
Soy un inspector de Policía Nacional que tuve la suerte de salvar la vida a un niño, a un bebé, cuando se estaba ahogando, y esto lo contaremos luego, más tarde, aquí en la COPE.
Pero bueno, él estaba en el momento justo, en el lugar preciso, pero ¿y el resto de gente dónde está? Es que aquí siempre se desperdiga.
Ay, pues Bárbara, esa es una muy buena pregunta, porque aquí tenemos un programa hasta las 4 de la madrugada, ya lo sabéis, y necesitamos gente. Álvaro Nebreda, en el delatador automático, dinos por favor que hay alguien.
Hay alguien y van ahí todos. ¿Vamos con el delatador?
Dale, dale, ahí.
Este es el
delatador automático. Tienen no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, muy buenas noches a todos los oyentes que a estas horas ya de la madrugada pues están trabajando. Soy Miguel Borra y hoy vamos a hablar sobre los problemas del empleo temporal, de la interinidad y sobre la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado hace escasas fechas.
Esta noche te vamos a sorprender, segurísimo. Esta noche vas a descubrir pues toda la estrategia, y nunca mejor dicho, que en el mundo se lleva a cabo para la prevención de la gripe. Prepárate porque es algo, y lo digo de verdad, alucinante.
Buenas noches, soy Francis Refolio desde Cáceres y os voy a hablar del bocadillo de patatera de 200 metros que hemos preparado este pasado fin de semana.
Bocata, ¿alguien ha dicho bocata?
Ay, qué hambre, vamos a pasar hambre otra vez en este programa.
Pero ¿por qué siempre hablamos de comida aquí? Lobo, a ver, ¿a los lobos os gustan los bocatas o qué es esto?
Bueno, los bocatas, una buena pierna de medio lado, ¿verdad? Depende.
Pues eso.
Si hay luna llena o no.
La noche a bocados, creo que hoy no, ¿no?
No,
creo que hoy no.
¿Qué hora es?
Ay, es la 1:38, 12:38 en Canarias.
Orejas en alto, abuelita, ¿por qué unos llegan tan poco y otros a tanto?
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it would mean so much.
¿Existen los límites, Isabel Lobo, tú crees?
Solamente en tu cabeza.
Sí, ¿verdad? Porque los límites, bueno, los límites, límites físicos, si alguien te pone una barrera, ¿qué hacemos?
Pues, bueno, si puedes darle una patada, le das, si vale. No, la saltas, si no, la bordeas, si vale. No, la puedes hacer desaparecer en el caso de que sepas magia.
Y si no, la muerdes, ¿no? En el caso de ser un lobo.
También. Bueno, no, los lobos solemos saltar mucho.
Es verdad. Bueno, hay opciones, el caso es que hay opciones ante los límites. Pues es que la historia de nuestra próxima invitada es de esas en que los límites directamente es que no existen. Y los retos son solo una invitación a superarlos. Es la segunda mujer española en subir al Everest después de Araceli Segarra y afirma que la motivación es para ella un obús, el motor más potente. Ese obús debió ayudarle a conseguir ser la primera española en alcanzar el Polo Sur en 2009 y a liderar la primera expedición femenina española a los lagos helados de Laponia.
Y todo esto, trasnochadores, no es una experiencia que vayamos a contar así rápidamente, sino que la podéis leer en Sobre huellas de gigantes, que es un libro en el que ella misma en primera persona recuerda esas aventuras siguiendo la senda que abrieron grandes exploradores como Amundsen y Falcon Scott. No nos la queríamos perder aquí en la noche de COPE y trasnocha Chus Lago. Buenas noches.
Hola, buenas noches a los oyentes y a vosotras dos. Es un torrente ahí que me quedo flipada.
Pues anda que tú. Gracias, anda. Eso te vamos a decir.
Anda que tú.
Porque dices que además en esos momentos extremos como en el que estamos ahora, ¿no? En un directo de madrugada aquí en la noche de COPE, te vuelves ingenioso, ¿no?
Sí, absolutamente. Es que ha sido muy curioso porque yo me he encontrado en situaciones así muy al límite. Y de pronto, cuando ya ha pasado y lo ha resuelto, dices tú, ¿cómo se me pudo haber ocurrido esto? O sea, ¿cómo he podido reaccionar de esta manera, no? Que no estaba prevista, que nadie te ha enseñado, que no lo has leído, que no hay una memoria de situaciones vividas, que siempre he hecho mano de ellas. ¿Y por qué se te ocurre esto? Yo creo que es así, que el cerebro hace esto, nos vuelve ingeniosos.
También tiene algo que ver una frase que te dice tu madre, si te mueres, te mato.
Bueno, eso seguro, ¿eh? Esa es la primera que pienso. Es muy curioso porque, de verdad, la tengo así como en las manos así en jarra, ¿no? Como se ponen las madres, ¿no? Que te miran así desde la puerta y es allá quien veo. Vamos y espabilas.
Una expedición, Chus, a Laponia formada solo por mujeres. Esto es una gran conquista.
Sí, ha sido muy diferente a todas. Fueron 12 días de 20, pero 12 días en el hielo. Y ha sido como muy curioso porque, bueno, eran mujeres que no han visto el hielo más que en la televisión, pues como mucho han hecho un poquito de esquí. Entonces la experiencia fue increíble, ¿no? Porque, bueno, ibas conduciendo, pues eso, a tres mujeres que vienen de otro tipo de deportes. Entonces, yo veía en sus ojos y en sus expresiones y justo, y más que nada, en lo que no decían. En sus ojos, en las miradas, veía lo que se callaban y lo que estaban pensando y decías tú, por Dios, o sea.
En estas situaciones tan extremas, Chus, yo creo que en la mirada se nos nota todo, ¿no? Incluso las debilidades, cuando hay un momento de no sé si voy a ser capaz, en la mirada se nos traduce todo eso.
Sí, bueno, ha sido curioso, ¿no? Porque muchas expediciones las he hecho solas, pero de ver el resto del grupo en un momento determinado, pues que estaba ocurriendo algo y ver en sus ojos, ¿no? Cómo te miran, qué están esperando, qué están pensando, ¿no? O en un momento en el que estás ahí como con hambre, con frío, ¿no? Es como un, no sé cómo decirte, que se lo guardan y somos totalmente transparentes, es decir, para una cosa como para la otra, ¿no?
El primer veterano que te cogió de la mano y te llevó a tu primera montaña, ¿sé quién fue?
Bueno, fue mi padre, pero no es que él fuera montañero, es que él le gustaban los espacios de este tipo, los bosques, y fíjate, lo hacía que resultara mágico mi padre, porque se subía a los árboles, te descubría todos los secretos, donde había pues frutillas del bosque que los demás padres, los demás niños no encontraban, cómo coger un lagarto, dónde encontrar ranas, o sea, es que era maravilloso, y de hecho, cuando me hice montañera oficialmente, de esto que te dan, perteneces a un club, tienes tu carnet y una mochila, fue el primer monte al que me llevaron. Entonces yo me sentía absolutamente en casa. Yo hice montaña, gran parte de la culpa tiene mi padre o la suerte de que él me hubiera llevado al principio, ¿no? Y hubiera descubierto no la parte deportiva de la montaña, sino esa parte como ilusionante, mágica que vemos los niños, ¿no?
¿Y dónde era más probable encontrar a Chus de pequeña en la montaña? ¿Al inicio de, o sea, la primera de todas o te perdías en la cola y te ibas un momentito a ver lo que había a la derecha que querías llegar allí?
Fíjate, donde es probable que me encontraran sería delante de todo en la cabeza, intentando llegar la primera. Y después cuando estábamos así, imagínate, en el campamento donde pues los niños hacíamos una hoguera, pues mucho sola, mucho viendo los alrededores, pues hablando con los niños de las aldeas. Fíjate, esta es una pregunta que nadie me ha hecho nunca. Pues a lo mejor con el chico que llevaba las cabras, pues le acababa pidiendo que me dejara montar a caballo y una vez me caí y bueno, cosas así.
Siempre volvías a casa y tu madre tenían que darle el diagnóstico, ¿no? Y decir, pero bueno, la niña la meto en la lavadora directamente, la cuelgo en algún sitio.
Yo lo que recuerdo es coger el tren, por ejemplo, que venía de Asturias y ir lanzando trenes para Vigo, o el autobús, incluso el autobús, eso local. Y entonces es cuando te dabas cuenta de que olías a humo, a monte total, ¿no?
Cuando los chicos,
a prao, pues así decirlo, entonces así, porque bueno, tu ropa era andar por el monte, ¿no? O habías estado en una cueva 6 días metido y por mucha agua que te hubiera caído encima, bueno, pues te traías las esencias, yo con mucho orgullo, la verdad, las traía. y te dabas cuenta al subirte al autobús que los niños de tu edad venían de discotecas, pues oliendo a perfume, de esos, ese es el recuerdo que yo tengo, y ver que pues las otras niñas de tu edad, 15 años o así, venían de otro mundo. Yo esa adolescencia no la viví.
Ya, pero ninguna de ellas llegaron a ser la tercera mujer en escalar el Everest sin ayuda de oxígeno.
Bueno, es que yo creo que esas cosas te tienen que gustar muchísimo. Esa es como una llamada, o sea, es... Yo nunca convencería a nadie de que tiene que subir al Everest, pero sí de que tiene que hacer una vida saludable, eso sí. Y luego lo otro es, como decíais al principio, es una cuestión de motivación, de lo que te mueve, de lo que necesitas en la vida. Y yo necesitaba esto.
Y qué difícil, Chus, porque en Sobre huellas de gigantes narras esa aventura en solitario en la Antártida, estar solo... Esto no lo sabemos hacer casi nadie, ¿eh? Que es muy difícil. Y luego en la Antártida, esa es otra.
Esto yo creo que es para marcar lo que acabas de decir. No sabemos esto solos. Creemos que sí, pero no. O sea, analiza cuánto tiempo al día uno está solo. Se puede sentir solo, pero estar solo, eso no te pasa a menos que te aísles, ¿no? Entonces, bueno, la Antártida es un lugar donde... Estás solo porque además no ves a nadie, no hay nadie, o sea, no hay nadie, no hay un... nadie. Entonces, bueno, esto llega a ser muy curioso para analizarlo, porque yo descubrí que era capaz de sentir ansiedad, algo que nunca en mi vida había sentido, ¿no? Y en algún momento determinado tuve que analizar qué era esa sensación así como de angustia que sentía, ¿no? Y esto dije yo, bueno, Chus, esto se llama ansiedad y esto es porque quieres llegar y quieres acabar y quieres hacerlo y esto es así.
Porque son momentos de dificultad extrema, pero ya lo decían los filósofos, ¿eh, Chus? Lo de conócete sí. A ti mismo y en soledad, porque si no, ¿cómo vas a enfrentarte a todo lo demás? Ahora, cuando tenemos buen acompañante, también se agradece, ¿no? Porque ¿a ti qué te dice el nombre de Silvia Rey?
Bueno, pues que le tengo mucho cariño porque estuvo en Laponia y porque además es mi prima. Entonces, la experiencia de ella con Silvia allí en la tienda de campaña, pues fue muy linda, la verdad. Es que además ver así también sus ojillos ahí de ¿qué hago aquí yo en Laponia en medio de este lago?
Sí, sí, sí. Silvia, sí. ¿Qué hacías tú en Laponia? En Laponia, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Susi, ¿qué tal?
Hola, Silvia, qué sorpresa.
Hola, ¿qué tal? Pues yo me lié la manta a la cabeza.
Toma ya, claro que sí.
Me dejé llevar por la aventurera.
¿Y cómo fue toda esa experiencia?
Pues ¿cómo fue? Pues una aventura increíble. Me dejé llevar por esta hada que se mimetiza con todo con todos los medios donde se ponga, montaña, nieve, y allá nos fuimos.
Y Silvia, ¿ahí te das cuenta de un poco los límites que tiene uno? ¿O te das cuenta de incluso virtudes que tienes que no sabías?
Sí, 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 sí. Sí, sí, yo el miedo, mucho miedo. Pero bueno, Chus estaba al lado y nos llevaba a las tres siempre con mucha fuerza y el miedo lo apartabas un poco, pero sí, mucho miedo. Y lo que habla mucho ella de la ansiedad, es decir, de esos momentos de, uff, que estoy aquí, estás acompañada, pero a la vez tienes que seguir y contigo misma también, muy duro, pero bonito.
Sí, sabemos que Silvia eres una persona que sabe de dónde sacar esa energía, porque además tienes a tus chicos, ¿verdad?, con los que trabajas todos los días, da mucho valor sí, a la vida sí, y a lo sí. que haces.
Sí, sí, con el proyecto Discamino, en el que chicos con discapacidad, bueno, pues entrenan en bicis especiales, en las Copilos y en la Handbike, y bueno, pues cada día siguen los ves ahí queriendo hacer más para conseguir hacer más cosas en la bici, más recorridos, más salidas, sí, sí.
Ellos también quieren llegar a una meta, a una cima, sí. También quieren dar paseos, ¿no, verdad?
Sí, 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 muchos.
Y muchas veces llegan ellos más a cimas de las que llegamos nosotros por pereza, ¿a que sí, Chus? La pereza.
Oye, ahora que estabas entrevistando a Silvia, hacías la pregunta y Silvia reconocía el miedo que había pasado. A mí siempre me llamó muchísima la atención porque esto me lo ha dicho, ¿no? Y era como se lo aguantaba. Es decir, yo antes decía, vienen de deportes diferentes. Y Silvia viene del deporte de la solidaridad. Es una mujer que se entrega a los demás. Es una cosa que a mí me fascina, ¿no? Y entonces cada una estaba allí por una razón distinta y viene de un mundo del deporte diferente. Y yo sé que Silvia tenía miedo, porque de hecho, pues luego decía que ella dormir sabiendo que estaba en el hielo y debajo del hielo pues había 20 metros de agua porque estábamos encima de un lago helado, ¿no? Pero sin embargo es que se lo callaba. Yo sé que en sus ojos estaba, pero es que eso es una cosa que fue como que me gustó comprobar en ellas, ¿no? Que a lo mejor pues yo qué sé, hubieran salido volando si tuvieran alas, pero mantuvieron el tipo perfectamente. Entonces yo las estaba observando y decía, joder, pues sí que son valientes estas mujeres, ¿eh? Sí que, porque es mi medio, pero no es el suyo. Eso es de mucho valor, ¿eh? Sí.
Era una técnica, Silvia, lo de quedarse calle diciendo, no, no me hago caso de esto que me está pasando ahora mismo.
A ver, tenías que seguir, es decir, Chus tiraba de nosotros y cada noche esperabas al siguiente decir, vamos a salir de aquí, porque hay que cruzar el lago para salir, de otra manera no había. Entonces, pues, ahí estábamos luchando con los miedos y siguiendo hacia adelante.
¿Qué fue lo que más impactó en ese viaje? A lo mejor, Chus, tú habías visto algo nuevo y bueno, Silvia, seguro que muchas cosas.
Sí, mira, a mí me gustó por eso de compartir con mujeres esa expedición. Yo siempre, pues ya lo habéis dicho, he ido sola o pues eso, con alpinistas, por así decirlo, profesionales. Pero esta experiencia de ir con mujeres que vienen de otros deportes en los que son líderes en esos deportes, pero que están fuera de su medio, eso fue para mí una experiencia. Yo lo sé, con todas me han aprendido ellas, pero yo de ellas muchísimo, ¿no? Entonces, poco a poco nos fuimos conexionando y haciendo como más ágiles en todo. Hubo cosas como muy extraordinarias, ¿no? Y era el ruido que hacía la nieve al prensarse, ¿no? Entonces recuerdo que un momento pues hubo este como un bombazo, ¿verdad, Silvia?
¿Qué? Sí, Dios.
Y eso un poco, todas me miraban así como diciendo, ¿y esto qué es, no?
Como
y
si tú lo cabeza, supieras.
Yo en mi cabeza analizaba qué tipo de ruido podía ser aquel, ¿no? Pues a mí me sobrecogió, claro, pero yo estaba callada, yo esto no es nada, pero estaba pensando, ¿qué es esto, no? ¿Qué puede ser esto? Yo sabía que el ruido del hielo, sí, bien, son ruidos de nieve, de hielo, pero hay una diferencia. Si es el hielo, es como un latigazo así al aire, y eso quiere decir que el hielo se está desquebrajando, entonces hubiera sido peligroso. Este era como un zumbido, como cuando hay avalanchas. Y entonces decía, bueno, pues esto es que se está prensando la nieve. Punto y final, se está prensando la nieve, aquí no pasa nada, ¿no?
Determinación y sobre todo tener la calma tensa, ¿no? Pero esto lanza un mensaje muy importante, me parece a mí, Chus, es, ¿sabríamos sobrevivir en la naturaleza? Porque claro, tú has desarrollado todos esos pues, sentidos, ¿no? Y poder diferenciar todos los sonidos de la nieve o el hielo, ¿cuántos pueden decir esto, no? A lo mejor es que no miramos tanto para el medio ambiente como deberíamos.
Bueno, eso es seguro. ¿Cuántas veces vemos las estrellas que hay en el cielo? A lo mejor, pues no sé, pasan meses o llega el verano y de pronto dices tú, ah, mira, estoy paseando por la calle, veo estrellas. Es así, es que yo tengo la suerte de haber crecido desde una niña con 11 años a la que llevaban al interior de una cueva, que dormía al aire libre, y yo creo que esa experiencia es lo que me ha hecho llegar más adelante a otros sitios, es la belleza de todas esas cosas, ¿no? Yo creo que sí que hay que conectarse. Y aparte es saludable estar conectado con la tierra, revolverla, plantar un tomate, abrazar un árbol, tocarlo, dar un paseo con el perro. Es decir, yo no te digo ya en plan de montaña, sino en estar conectado, bajarse los pies en el agua del mar, no sé, descalzarse, no sé, creo que esas pequeñas cosas, ¿no? Que a veces solo hacemos en vacaciones. Pues no, vete, sal de la ciudad y vete con alguien a dar un paseo al campo.
Silvia, tú de esta experiencia, ¿qué te llevas para tu día a día?
Pues lo hermoso de muchos lugares del mundo y bueno, lo que hablábamos de los míos, es decir, que yo me vine para Vigo con otras sensaciones y con muchas más fuerzas. Sí, sí.
Pues eso no tiene precio. Silvia Rey, muchísimas gracias. Valiente.
Vosotros.
Y ya por la próxima.
Y muchas gracias. Un placer a Chus por haberme dejado compartirlo con ella.
Yo te dejo compartir la siguiente si quieres.
Ya sabes que me bajé de los esquís. Un biquiño.
Un beso, Silvia.
Gracias, biquiño.
Gracias, gracias por la sorpresa, además, que te hemos dado gracias. A ti, Chus, trasnochando aquí las dos, que es muy tarde. Pero eso sí, has dicho que la siguiente, ¿en dónde y cuándo? Cuéntanos aquí en la noche de COPE.
Bueno, a ver un secreto, ahora que no nos oye nadie, ¿no?
Eso, nadie. Apenas cuántos, no sé cuántos miles de trasnochadores están ahí, con las orejas en alto.
Nada, pero no van a contar nada porque están dormidas y mañana no recordarán.
Nada.
Bueno, pues la idea es atravesar Groenlandia. Entonces, dentro de unos meses sí que se presentará este proyecto. Volvemos a ser mujeres de aquí, o sea, de aquí quiero decir de España. Y nuestra idea es, pues, un poco denunciar, pues, el cambio climático. Y muchas cosas, pero yo necesito esperar unos meses para contároslo todo. Pero bueno, el proyecto está terminado, estamos entrenando todas muchísimo. Llevamos desde Laponia, digamos que fue un experimento. Yo necesito siempre llevar las cosas bastante atadas. Fue un experimento entre mujeres que estaban muy en forma, como en el caso de Silvia, para saber si se atreverían a ir un poco más allá. Silvia ya lo ha dicho, ¿no? Ella vive una experiencia bonita, se ha quedado con lo que se ha quedado, pero no quiere repetir, ¿no? Esas cosas hay que respetarlas y no intentar convencer. No se puede convencer porque si no lo pasas mucho peor de lo que ya lo vas a pasar.
Bueno, pues me parece que el secreto se ha contado bastante alto, ¿eh, Chus?
Bueno, faltan detalles y lo voy a dejar así porque como me llamarás, ¿no? Pues me llamaréis, pues más cerca de la fecha, pues ya os lo contaré todo, quiénes somos, el tiempo que vamos a ampliar, por dónde vamos a entrar en el hielo, por dónde vamos a salir.
Y lo que os ha costado también, que todo, claro. Todo tiene un esfuerzo muy grande, pero es un placer escucharte, así que esperamos para la próxima, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Chus Lago, nuestra mujer extraordinaria de la noche de COPE, gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
A vosotras, un abrazo. Chao.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pronto es la 1:58, 12:58 en Canarias. Tampoco está pronto, ¿eh?
Archilla, ¿nos vamos a atravesar Groenlandia?
Yo, vamos a ver, es que es tu hábitat natural, pero es que el mío no.
Ya, pero un poco de fresquito va fenomenal para el cutis, ¿a que sí? Trasnochadores, ¿a que sí? Sí.
Para el cutis, sí. Claro, para el
que
cutis,
que se te
¿no?
congelen las pestañas.
Ah, sí, fenomenal. Claro. Sí, ¿no? Y un lifting natural así, ¿no?
Donde la... ponen unos morros pero, así del frío.
Sí, eso es, la tensión, ¿no? Del frío, sí, la piel seca, los pellejitos. Sí, está muy bien. Lo pintas muy bien.
Hay que darle una vuelta a esto, ¿eh?
Sí.
Y vosotros daros una vuelta por nuestras redes sociales. En nuestro Twitter, @lanochedecope. En facebook.com/lanochedecope y en nuestro correo electrónico también, en lanoche@cope.es.
Solo hay una forma de que nos vayamos a Groenlandia, si llevas provisiones de jamón serrano.
Ay, eso siempre, ¿eh? ¿No, claro. ¿No ha habido antes un trasnochador que ha dicho que te quiere mandar chocolate? A sí. mí, jamón, jamonín.
No,
jamonín.
No, si vas a mandar jamón, manda doble ración, ¿eh? Que a mí me gusta el chocolate y el jamón.
Ah, claro, ay, claro, ahora de las dos cosas. No,
de las dos cosas. Oye, cuantas más cosas te gustan, pues más cosas te pueden mandar.
Di
¿no lo has
que
pensado?
Sí. Aquí no nos privamos de nada, en la noche de COPE nunca. Oye, que esta es la noche más despierta de la radio.
Eso dicen.
Por si no lo sabes.
Eso dicen, sí, lo decimos a menudo. A ver si es verdad, porque mira qué tarde es.
Pues tú verás, da la hora y luego volvemos, ¿no?
Venga, eso está hecho.
¿Qué volvemos? Si no, nos movemos de aquí.
Las dos, la una en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Atención, trasnochadores, porque es el momento idóneo para hablaros de héroes por sorpresa. Nos encantan. Cantan en la noche de COPE, porque además, después de salvarte la vida, pues ellos continúan con la suya como si no hubiera pasado nada. Pues sí que pasa, y pasan por los micrófonos de COPE. El héroe de hoy se llama Humberto, y es un policía que estaba fuera de servicio, que se encontraba hace unos días en Sagunto con su familia, y estaba pues en el interior de una cafetería de un centro comercial. Así empieza la historia, pero ¿cómo acaba, Archilla?
Pues de repente vio un tumulto en el exterior, había mucha gente, y de repente ve a un niño en el suelo, y él no lo piensa, activa el protocolo PAS, comienza la maniobra de Heimlich, y bueno, pues mientras tanto su mujer sale corriendo en busca de ayuda, y consiguió parar una patrulla de la policía local, que consiguió pedir una ambulancia, una cadena tras otra.
Final feliz. Humberto, buenas noches.
Buenas noches.
Final feliz, pero después de un momento de muchísima tensión.
Pues sí, muchísima tensión. El hecho de que la víctima fuera un niño, pues ya le da una presión añadida y vamos. Y más cuando eres padre. Vamos.
Claro, cuéntanos cómo era ese momento, cuándo te das cuenta de que pasaba algo cerca de ti.
Bueno, nosotros estábamos tomando un café, un establecimiento en un centro comercial, y estábamos mi mujer y yo y mis dos hijos. Tengo un niño de 10 años y una niña de 8. Entonces, en un momento dado, pues mi mujer me dice: oye, qué raro que la gente cuando llega aquí a la cristalera observa la entrada del centro comercial y sale corriendo en dirección contraria, pero despavorida. Fíjate. Y me fijé y llegó una chica con un carrito de bebé y justo llegó, miró y se salió corriendo. Y digo, uy, pues ahí hay una pelea o algo está pasando, quedaros aquí que voy a ver, porque no es normal la cara que ponen cuando llegan al cristal y salen corriendo. Y entonces me levanté y observé a un montón de mujeres que estaban pues muy nerviosas, gritando, y alguien, como si estuvieran reanimando a alguien. Ahí había una pequeña terraza, una terracita fuera del establecimiento, entonces pues me acerqué pensando que era pues eso, un mareo, una bajada de tensión. Entonces pues sería una persona que, bueno, con levantarle las piernas y que vamos, que sería un mareo, que luego que no me daba mucho respeto, era llegar y poner las piernas en alto y ya está. Pero acercándome pues vi que era un bebé que tenía dos pañales, estaba así en la parte de arriba, y a una madre que estaba gritando mi niño, desconsolada, y la abuela al lado. La abuela estaba en un estado de crisis, y a muchas mujeres gritando, pero es que en el lugar. Nadie avisaba a la ambulancia, entonces lo que primero que hice fue, pues como nos enseñan en los protocolos, pues avisar a... Le dije a mi mujer que llamara a una ambulancia. Intenté hacerme sitio allí para poder coger al niño, porque la gente, al estar tan nervioso, pues me lo arrebataba de las manos. Pues imaginaos, la madre, la pobre.
Claro.
Pues me lo quitaba de las manos. Y lo primero que hice fue, pues mirar, y tenía la carita toda amoratada. Arrimé su nariz y su boca a mi oído a ver si le sentía la respiración, y pues no la sentía. Le miré las pulsaciones, yo no se las sentí, las tenía muy bajas o no las sentí. Entonces me habían dicho que se cayó de la tracción de un caballito de mar que estaba de frente al establecimiento, de golpe, que se cayó, y no sabían si se había tragado algo. Entonces a simple vista no veía nada que obstaculizara, y entonces me puse a hacer la maniobra de Heimlich, ¿no? Como te enseñan en los protocolos.
Pero en ese momento, Humberto, nadie sabe muy bien lo que está pasando, y tú, sin información, pues al final vas un poco a ciegas, ¿no?
Sí, ese es el problema, que no sabía que me estaba enfrentando, entonces tenía que empezar como de cero. Si nadie me sabía decir si se había atragantado, nadie me decía saber, no sabían. Vieron que se cayó, desplomado y no sabía.
Y era la primera vez que hacías esto, ¿no?
Bueno, ahogados sí que a personas más mayores sí que lo tengo hecho. Incluso pues también me ha salido alguna vez bien en el 2009, que salía una chica en el Arzán, donde murieron los compañeros y amigos. Pero no, un niño, un bebé, no, nunca, vamos. Y es que en el momento que lo vi se me dio un vuelco el corazón. Lo ves tan endeble, tan pequeño. Por encima tenía a mis hijos mirando fijamente, que lo que te da mucha más presión añadida. Sí.
Qué duro, ¿no? ¿Encontraste sí. ayuda de algún tipo antes de que viniera la ambulancia o cuando llegó, cómo fue?
No, al contrario. Yo tuve que hacerme sitio incluso a empujones con las señoras, porque es normal. Yo entiendo que mucha gente empezó a gritar, a ponerse muy nervioso, yo lloro. Y claro, ahí dices, o yo doy el paso adelante y me atrevo, o a ver quién hace algo aquí hasta que llegue la ambulancia. Y puede ser, tal como estaba el niño amaratado, pues puede ser nefasto, pues que pasen los minutos. Y la gente, pues no sabíamos lo que iba a tardar la ambulancia. Entonces, me puse a hacer la maniobra de Heimlich y estuve dando, yo recuerdo, para mí me pasó muy rápido. Empecé a dar de golpes y mi mujer, yo le decía, pero si estuve poco tiempo hasta que lo reanimé, y dice, no, estuviste mucho tiempo. Sí que recuerdo con mucha angustia, de hecho, tuve pesadilla de la misma noche, de después de estar un rato, mirar a mi mujer como la cara que no reacciona, ¿eh? Que se me va a morir. Sí, y mis hijos, y entonces mi mujer los apartó para que no miraran. Pero en ese momento pues vi que empezaba a babar, que soltaba mucha baba, y digo, tiene la lengua obstruyendo totalmente las vías y tal. Y lo que hice fue pedir una cuchara de madera para tirarle la lengua hacia atrás. Pero claro, la gente me traía un palito de los polos del lago. Y eso es muy endeble y claro,
se podía romper o lo que fuera.
Claro. Entonces lo que hice fue tirar de la mandíbula y meter el dedo índice. Puse el dedo índice, tiré hacia atrás y en ese momento sentí como un ronquido. Y como en la posición esta tienes al niño boca abajo, con el pecho encima de tu antebrazo, pues sentí como que expandió un poquito la caja torácica. Como que había entrado, que había expandido un poco el pulmón. Entonces al poner el dedo y tirar hacia atrás y ver que el aire entraba, cogió y entró como consciencia, como si fuera una persona epiléptica, y lo que hizo fue morderme muy fuerte. Muy fuerte. Entonces en ese momento yo quité el dedo, o intenté quitar el dedo, porque me lo destrozó. Y entonces en ese momento, pues sí que noté que cogió mucho aire. De hecho, le di la vuelta y ya me quedo mirando fijamente y le dije a la madre, a la abuela y a las mujeres que estaban ahí, ya está, me acuerdo de esa frase, ya está. Me quedó fijamente mirando y le entraba como somnolencia, se volvía a quedar dormido. Entonces yo pues lo reanimé, cogí a la madre y dije, vamos a buscar la ambulancia. Mi mujer estaba esperando a que llegara la ambulancia para señalarles el sitio exacto, porque como es un centro comercial, para que no estuvieran dando vueltas. Y al ver que pasaba un coche de policía local que iba a otro servicio, pues se puso en el medio de la carretera y los paró de urgencia. Entonces yo cogí a la madre por el brazo y salimos corriendo y nos metimos dentro del coche de policía local.
Porque la ambulancia no había llegado todavía.
No le dio tiempo. Y el coche de policía local tampoco, iba a otro servicio diferente.
Les pillasteis por sorpresa total.
Sí, sí, de hecho son conocidos y trabajamos a veces. Y vamos, nos metíamos allí y le dijimos que por favor que llamaran por la emisora tanto mis compañeros de Policía Nacional como de Policía Local, que llamaran al hospital para avisarles de lo que llevábamos, las noticias que llevábamos. Entonces, cuando llegamos, salí corriendo, metí al niño en un box que ya tenían preparado en el hospital aquí de Sagunto. Ya estaban los médicos y los enfermeros preparados. Y nada, tan pronto lo puse en el box, pues me salí a consolar a la madre, que pues la pobre, pues eso, 38 años, hijo único, pues imagínate.
Y luego, ¿quién se echó a llorar? Suponemos que tú, después de toda la tensión, ¿no? Por lo menos la sensación, ¿no?, de cómo sacar todo eso.
A mí lo que me pasó es que cuando todo acabó, consolé a la madre, luego llegó la abuela. Y luego cuando a los 3 minutos o 4 empezó a llorar fuerte y yo dije, bueno, ya está. Ya
es buena señal.
Cuando ya llora, le decía a la madre, cuando lloran, esto ya está hecho. El niño luego se quedó 2 días más ingresado por fiebre, tuvo el estómago mal, porque claro, yo le produje vómitos también a propósito. con uno del dedo. Y recuerdo la imagen y ahí sí que se me puso muy la piel de gallina y salir por el pasillo de urgencias y salir los médicos y las enfermeras, e incluso vigilantes de seguridad y alguno pues aplaudiéndote, otro dándote una palmada en el hombro, gracias, enhorabuena. Claro, ahí uno se le pone la piel de gallina, dice, madre mía, pero ¿qué hice? Y bueno, sí que te emocionas porque ha salido muy bien y porque sería, vamos, algo que acarrearías durante toda tu vida, que se te muriera un niño en tus brazos. How can I try to explain when I do he turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away.
Y Humberto, ¿qué es lo que hace realmente que tú te pongas manos a la obra cuando ves e identificas el problema? ¿Es ese sentimiento como padre de podría ser mi hijo, o es por ser policía, o son las dos cosas a la vez?
Bueno, yo creo que son las dos cosas. Una, yo lo hablaba muchas veces con compañeros. El policía, yo soy muy vocacional. El policía yo creo que está hecho un poco de otra pasta, porque vemos situaciones muy duras de la vida cotidiana, pues fallecimientos, pues rescates, pues malos tratos. Vivimos muchos problemas en 8 horas de trabajo. Yo creo que eso a veces te crea un poco una coraza, pero también hablábamos que es muy diferente ir a un servicio que ya te han comisionado y ya vas en preaviso, a estar tomándote un café con tu familia y que te coja algo de esto de repente. Yo creo que por mi carácter, yo no soy un héroe, soy una persona que intento. En ese momento yo vi que el único que podía ayudar a algo era yo. Yo si hubiera un sanitario no se me hubiera ocurrido ponerle la mano. Yo hubiera estado a disposición del sanitario, porque para eso es el profesional. Pero si nadie va a hacer nada, pues yo puedo minimizar a lo mejor, o por lo menos intentar ayudar en los cursillos que yo he dado y que siempre me he preocupado a través de la policía de prepararme. Entonces, yo creo que la palabra héroe no es, hay otros héroes de otras cosas, ¿eh? Yo soy una persona pues que me gusta lo que hago, que tengo una vocación muy grande de policía, que me gusta pues eso, proteger y cuidar y mirar por la gente, y entonces pues yo creo que eso es lo que me lleva pues a ser voluntarioso en ayudar.
Da que pensar esto además, Humberto, porque todas las personas que estaban alrededor del niño no sabían cómo reaccionar, no sabían cómo actuar. Que no quiere decir que todos tengamos que saber en ese momento, porque incluso sabiendo te puedes bloquear. Pero sí es cierto que a lo mejor todas estas historias que contamos en la noche de COPE de personas que le salváis la vida a otra, sí deberíamos ser más conscientes, ¿no? De que a lo mejor saber unos primeros auxilios no nos vendría mal a nadie.
A nadie. Los padres, los padres y todo el mundo, pero nos acordamos siempre de Santa Bárbara cuando llueve, ¿no? Como suelen decir. Los padres tenemos a los niños son pues auténticos trastos, pueden tragarse algo, pueden pasarle algo, y los cursillos de primeros auxilios no nos viene para nada mal. Un compañero me preguntaba, un compañero vuestro de otro, me preguntaba, pero vosotros no sois médicos, no tenéis que saber primeros auxilios. También me decía, vosotros no sois bomberos, no tenéis que saber nada. Pero yo le decía, sí, pero somos los primeros en llegar muchas veces en los servicios a todo. Llegamos a incendios, llegamos a gente que está mala, llegamos. Entonces, nos preocupamos, el policía de hoy en día, y también la institución, pues nos da cursos para ponernos al día en todo. La verdad que cada vez, el policía de hoy en día está cada vez más preparado, y el que tiene inquietud, pues intenta aprender. Y no somos médicos con cursillos de corta duración, pero sí que complementamos y lo llevamos después, podemos llevarlo a lo mejor a nuestra vida personal, a salvar a alguno de los nuestros.
Uh-huh. Y tú ahora, Humberto, que supongo que estarás un poco en contacto y pendiente de cómo está el niño ahora.
Sí.
¿Y cómo está?
Sí. Hemos hecho, claro, te crea un vínculo muy fuerte, porque luego al día siguiente, por ejemplo, cuando yo lo rescaté, yo pensé que era un niño más pequeño. Me di cuenta que no caía en que vaya dientes que tiene para ser
para
un niño.
Para el mordisco que te pegó, ¿no?
Claro, yo digo, si tiene un año, decía, ¿cómo va a tener un año y tener estos dientes? Me parecía muy pequeñito, y de hecho cuando hice el primer informe, me parecía muy chiquitín. cuando fui a verla al día siguiente al hospital, pues ya no le parecía tan pequeño, ya era un niño casi, tenía casi 2 años, ya tenía unos buenos dientes, me había fijado bien en los dientes, y fui a verlo con mi mujer, a ver qué tal estaba, pues estuvo con fiebre, pero luego ya le dieron el alta los 2 días, y ahora está bien. Está muy afectada la familia, eso sí, la familia está muy, fue un trago muy duro, muy duro, muy duro, para una familia, para una pareja que poder haber perdido su único hijo con cierta edad y de esa manera, y bueno, eternamente agradecidos. Bueno, hablamos casi cada día y la verdad que yo, pues eso, creas un vínculo fuerte y al final pues te interesas por el niño, porque bueno, es un niño, es, ya digo, es alguien que le has dado, le has salvado la vida y que tiene ahora toda la vida por vivir. Gracias,
y que de momento, eso es, y que de momento no se entera mucho, pero cuando se lo cuentes de mayor, ya verás.
Claro, sí.
Ya verás qué ilusión. En serio, Humberto, gracias a todos los policías que estéis donde estéis, no tenéis un trabajo por horas, es que lo lleváis en el corazón y a lo primero que podéis dar una solución alternativa, la dais, extendéis la mano, os dejáis morder un dedo, da exactamente igual, el caso es que estáis ahí para nosotros, así que extendemos esto a toda la labor que hacéis y a ti personalmente. Enhorabuena.
Pues Humberto, un abrazo enorme y gracias.
Un abrazo, gracias.
Buenas noches.
El país se enreda por su patina, con su elegancia neodiplomática. Bettina, a ver cuál es mi táctica, si me la como o no. Y mientras que ella plancha el corazón, yo le doy bambú. Chura, chure. Y mientras ella con pasión da la llave, yo le doy bambú. Chura, chure. Oh yeah. I wanna get through the night.
Wanna get through the night. Through the night, through the night. Sí, sí, a las 2 y 22, una hora menos en Canarias. Qué buen rollo haber hablado con Humberto, ¿eh? De verdad, estas historias merecen mucho la pena.
Que te pille un Humberto por el camino. En cuanto pase algo, que haya un Humberto por la esquina, no sé. Es que necesitamos gente que sepa reaccionar.
O en una redacción, ¿verdad, Álvaro Nebreda? Buenas noches.
Muy buenas noches, chicas.
Porque podíamos haber ya de paso denunciado, ya que no estaba de servicio y tampoco hubiera sido demasiado importante, la desaparición de boles espontánea.
¡Ajá!
Es que es espontánea.
Ya. Es espontánea, sí.
Espontánea. Los bolígrafos deciden desaparecer, se van a Filori, ¿no?
Como los bocaos, claro.
No,
bocao.
Desaparecen como el alambre del pan Bimbo, es el triángulo de las Bermudas.
Sí, el bocao que te voy a pegar también es espontáneo.
Reclamo ahora mismo a los trasnochadores en nuestras redes sociales.
Mira, pues me está escribiendo sobre todo mucho por WhatsApp. Hoy Juan Picaño dice que hablando del orden de ayer, lo único que tiene ordenado es el dial, que nunca lo cambia.
Mira, pues es que es el mejor orden, ¿eh? Es que teniendo ordenado eso ya eso no lo falta, tiene todo hecho.
No hace falta tocarlo. Eso se queda como está.
De lo demás nos encargamos nosotros.
Efectivamente, mira, Agustín por WhatsApp nos dice: buenas noches, soy un vigilante de seguridad a tope con la COPE. Ese es su saludo.
Sí, señor.
Esa es típica, ¿eh?
Sí, es típica, sí, pero sí. Bueno, a veces recordarlo da ahí un poco de
bueno,
de
con juego. Que esté a tope nos vale. Eso sí, se lo agradecemos.
Todos los que estáis ahí, guardias de seguridad, un abrazo herciano enorme de nuestra parte.
Jorge de Sevilla por WhatsApp nos dice: sois geniales, a vosotros se engancha cualquiera, sois un vicio, un abrazo a todos.
Somos un vicio.
Sí.
¿Pero cuál? ¿El séptimo, el octavo, el noveno? ¿Cuál de todos?
Somos como un bocata de jamón.
Que especifique.
A ver si van a tener que hacer ahí una reunión de la noche anónima, ¿sabes? En plan, que la gente rodeada, somos un vicio y la gente se engancha.
Bueno, por lo menos al WhatsApp sí se enganchan, ¿eh? Tú si estás escuchando ahora y quieres mandarnos un mensajito, al 655-59-59, repetimos, 655-59-59.
¿Sabes lo último que pasó cuando dijimos que la noche engancha?
¿El qué, Bárbara?
¿Te acuerdas que nos colgamos de un perchero? Nos quedamos ahí colgadas.
Es verdad.
Pues debería repetirlo.
Sí, ¿no?
Pues fue doloroso, ¿eh? Porque yo me enganché por el pelo, ella se enganchó por el jersey. No te creas que fue una cosa tan agradable. Que es difícil salir del enganche, ¿eh?
Sí, ¿no? Al final es un embrollo todo.
¿Sabéis lo que es difícil? Recibir estos aplausos, que no nos los merecíamos. 2:24, una hora menos en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla. La noche.
COPE. Estar informado. En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui Quevedo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
A la de un, dos, tres, firmes, por favor.
Sí, señor.
O señoradores, todos. El que se acaba de sentar en este estudio también, por favor, firme. Vale, muy bien. Estamos todos preparados, trasnochadores, para algo que es muy especial. Sí, vamos a hablar de héroes, pero de unos héroes muy, muy peculiares. Sí, son tres bastante curiosos, dan en una situación muy interesante y de repente nos llevan a un momento glorioso de la vida, que es una vejez entrañable. Son tres y uno de ellos está aquí. Es una obra de teatro maravillosa que está hecha con el argumento de una comedia exquisitamente escrita por Gerard Sibleyras y que pone en escena la exitosa directora británica Tazmin Towsen.
Y el trío de veteranos tiene pues cada uno sus heridas de guerra, sus manías. Está formado por Luis Varela, Juan Gea y por Iñaki Miramón, que está trasnochando. Iñaki, buenas noches.
Hola, buenas noches, pero una noche preciosa teniéndonos a vosotras enfrente.
Ya relaja el firme, ya está todo bien.
Ya está todo bien.
Ya nos podemos relajar.
Esto aquí es como hacer un poco el Gila, pero entre tres.
Sí, sí, hombre, es una función muy loca, pero a la vez muy tierna y a la vez muy humana y a la vez muy cómica, ¿no?
Os hacía mucha ilusión hacerla porque a Luis Varela, para sacarlo y que haga algo que le apetece mucho, os apetece mucho a los tres esto.
Pues sí, la verdad es que sí, desde que nos hablamos del proyecto, es un proyecto muy atractivo y más cuando lo lees ves que son tres personajes. Yo hablando con Tamsin Towsen, la directora, me dijo, ¿cómo lo ves? Digo, hombre, yo pienso que estos tres personajes, si se hacen tiernos y se ganan al público al principio, ya pueden hacer lo que sea, porque son tres personajes para comérselos. Y es lo que, hombre, lo que hemos pretendido y en parte nos ha salido bien.
¿Cómo se consigue ese giro a la ternura de los personajes?
Yo creo que la ternura siempre se da cuando... cuando uno es quebradizo, cuando uno necesita del otro, cuando hay fragilidad. Estos tres personajes son muy frágiles y aparentemente lo disimulan, ¿no? Pues, sin embargo, el ojo del espectador pues ve la fragilidad que tienen. Y bueno, yo creo que son también tres entusiastas, tres personajes que quieren vivir, buscar nuevas ilusiones a la vida. Y eso es lo que al público también le gusta.
Y son, eso, tres héroes en un contexto muy peculiar, como hemos dicho, porque son tres veteranos de la Primera Guerra Mundial que van a dar, en la versión original, a una campiña francesa, ¿no? Pero es como una residencia militar, podríamos decir.
Sí, son tres personas, son tres exmilitares ya, bueno, con un cierto grado, pero que están en una residencia de veteranos de guerra que tienen problemas. Hombre, son tres.
¿Qué les pasa a cada uno, por favor?
Uno, el personaje de Luis Varela, está cojo. No sé, él dice que le falta una pierna, yo lo dudo, pero bueno. Luego el personaje de Juan Gea, que es Gustav, él es un agorafóbico, no le gusta, no puede salir de la residencia. Él dice que se va a ir, pero no puede salir. No le gusta a la gente tampoco, no le gusta que le toquen. Y el mío es uno que tiene una metralla en la cabeza y que sistemáticamente se desmaya. Y bueno, y son tres personajes muy tiernos, muy cercanos y que todos, que son reconocibles, porque todos hemos tenido un abuelo, un tío, un padre, que lo hemos visto ya no en una residencia, pero sí de aquella manera como estamos nosotros, no muy centrados. Y bueno, yo pienso que son tres personajes que también por eso la gente se los llevaría a casa.
porque son tiernos, porque necesitan ayuda, pero ¿quién es esa mujer que hay en torno a la obra, la hermana Madeleine? ¿Ella qué,
Madeleine
qué significa?
Es un empeño, Madeleine, sobre todo el personaje mío, el personaje de Philippe, está convencido que Madeleine no le gusta celebrar dos cumpleaños el mismo día. Y como haya dos con el mismo cumpleaños, uno la palma. Y tiene ese encebolle.
Que les pega a todos los demás, ¿verdad?
Y porque bueno, él así, está, ¿no?, convencido que Sor Madeleine acaba matando a alguien cuando han nacido el mismo día.
Ay, ay, ay. Entonces,
digamos que lo dejo ahí.
Entre las timbas de cartas o lo que echéis o vuestras batallitas cuando os la contáis, decidís a quién se le ocurre hacer la operación. ¿Cómo la llamáis? La operación...
Hay dos. Bueno, hay varias. Una es la operación Indochina, otra la operación Álamos. Hay varias operaciones. Porque también está bien porque son tres personajes que para tener cosas que hacer se ilusionan con la menor idea, están ilusionados, eso ya les da fuerzas para vivir un día más, porque, bueno, y eso también es lo tierno y lo bello de ellos, ¿no?, que quieren seguir viviendo, y es un poco también parte de lo bonito de este texto, que son tres personajes que estando en unas condiciones un poco lamentables, son personajes que quieren seguir luchando.
¿Qué significa para ellos? Y sobre, bueno, no sé si puedes contar si las llevan a cabo finalmente o no.
Bueno, se plantean, ya se ve, unas son más cercanas y otras más lejanas, y unas, claro, más reales y otras más irreales.
Pues como todos lo hacemos esto, ¿no?
Como todo, ¿no? Cuando, pues anda que no hay gente diciendo cuando me toque la primitiva. Y hombre, está bien tener la ilusión de una primitiva, pero no está bien enfocar tu vida en una primitiva porque es muy complicado.
Esta pieza que es, vamos a decir, hermosa, porque es hermosa, es muy bonita, y la gente que ha ido a verla, de verdad que sale con bueno, dándole vueltas, ¿eh?, a muchas cosas. Uh-huh. En este caso, Iñaki, a la hora de representarla, es dura de representar, pero divertida al mismo tiempo.
El humor es lo que tiene, que puedes tratar los temas que sean, incluso temas ácidos y temas peliagudos, como es este caso, ¿no?, que es el de tres personas que están ya esperando un poco la muerte, entre comillas, ¿no?, porque de ahí vete a saber dónde van a ir ya, ¿no?, más que a la tumba, igual.
Me gusta mucho el mes de agosto. Sabía que no duraría. El mundo estaba en paz y tienes que venir tú a romper el silencio con tu pasión por el mes de agosto.
¿No te gusta el mes de agosto?
Lo odio. Agosto son los meses del año, lo que el domingo para los días de la semana. Insustancial, hueco. No me hables del otoño. Septiembre, una bolía. Octubre y noviembre, un entierro. Diciembre, el mes más tonto del año. Enero, un mes larguísimo que solo sirve para congelarnos los huevos, con perdón. Marzo y abril, la locura. Dos meses llenos de promesas que jamás, jamás llegarán. Después otra vez los malditos. Mayo, junio, julio...
Pues estamos fastidiados.
¿Se ve como a veces un canto a los mayores cuando lo estáis, sí, representando? ¿Tenéis esa sensación?
Sí, sí, hombre, a un canto a los mayores y un poco al que deja de ser útil, ¿no? Porque esta sociedad es un poco... tiene ese problema. Cuando dejas de ser útil y dejas de ser económicamente útil, pues pasas a una especie de segundo plano donde o tú te inventas la vida o tienes ilusiones o si no lo tienes complicado.
Y además, Iñaki, nosotros estamos muy contentos de que estés aquí esta noche porque sabemos que teatro has hecho mucho, pero también has hecho cine, también te hemos visto en televisión, en fin. Al final, ¿con qué uno se queda cuando ha hecho tantos años de cada cosa? Porque no es que hayas hecho más de una cosa que de otra. O...
Pues mira, cuando haces mucho teatro te apetece luego cambiar. Y cuando haces mucha tele te apetece hacer un teatro y cuando... Yo soy más de teatro, esa es la verdad. He hecho sobre todo, digamos, mi modus vivendi ha sido más el teatro, ¿no? Pero he hecho mucho cine, me encanta el cine, me encanta las series de televisión, me encanta. Y me encantan incluso programas, igual un programa de cocina me podría encantar, porque me gusta mucho la cocina, o un programa de fotografía, que también me gustará. Yo lo que me gusta sobre todo son los proyectos, y los proyectos donde hay gente válida y donde realmente eres feliz desarrollándolos. Y eso es lo que más me importa. Luego, a la hora de coger un proyecto u otro, cuando puedes elegir, que muchas veces no puedes elegir nada y haces lo que te ofrecen y ya está, pero cuando puedes más o menos elegir, pues bueno, sobre todo pienso en si voy a estar a gusto en ese proyecto. Pero sí que hay gente con la que no tengo ningún deseo de trabajar nunca o repetir.
Hay muchas cosas, trasnochadores, la trayectoria de Iñaki es inmensa, pero entre medias sacaba tiempo para algo que le gusta mucho, y a ver si nos lo cuenta, esto de la escultura.
Pero hace mucho que no hago esculturas. Tuve una época que hice muchas esculturas en bronce, pero luego también el problema es la distribución, o sea, encontrar galerías, hice varias exposiciones. Pero luego centrarme en la escultura también suponía abandonar un poco el mundo del actor.
Y eso tiraba más, ¿no?
Sí, no, y también es verdad que la escultura necesitas, ya me empezaba a necesitar un taller más grande, empezaba a tener unas necesidades que se me escapaban a mi casa. No digo yo que un día más adelante me ponga a hacer esculturas, que tenga un espacio para hacerlas, porque la escultura me parece un mundo apasionante. No concretamente el hierro, pero sí el barro es de lo más sensual que yo me ha pasado por mi
mano. Se cumple, ¿no? el tópico de Ghost se cumple, ¿no?
Sí, no, el tópico del barro, cuando trabajas el barro y la cera también en determinados momentos, es uno de los trabajos más sensuales, ni pintar ni dibujar, que me gusta mucho, pero el barro tiene un punto especial.
Ahora que hemos entrado ahí en el terreno más sensible de Iñaki, vamos a ver si él recuerda ese momento cuando hacía media naranja junto a Amparo Larrañaga. Vamos a escuchar la cabecera porque la hemos recuperado aquí en la noche de COPE.
Media naranja. Es la crítica diario del destino.
El chico tierno y solitario que inventa inútiles inventos. Y si le besas se pone colorado. Ella es la hermana mayor de cuatro hermanos. La chica independiente y sin reparos. Siempre enrollada con tíos casados. Vivió con progres, hippies y colgados.
Chico busca chica, chica busca chico. Pasando por las noches del verano.
Lo disfrutas todavía. Este tema de Javier Berger en la serie, que se hizo muy popular.
Sí, sí. Javier además era un tipo estupendo. Yo hace mucho que no le veo, pero nos llevamos fenomenal en aquella época que le conocí. El texto de esta serie era de Rosa Montero, una mujer estupenda, además los temas que toca, preocupada por los demás.
Y la verdad es que tú, cuando quieres un proyecto, pues que la gente esté escribiendo cosas en las que tú te puedas identificar, eso te hace que puedas incluso querer volver a trabajar con ellos, ¿no? Igual que hay gente que no volverías, hay
sí,
gente,
hombre,
con la que
no,
sí volverías.
No, yo disfruto sobre todo trabajando con mis amigos, porque al final hay veces que se comenta, pero ¿por qué este director llama siempre a los mismos? Pues porque son sus amigos, porque se entiende, porque sabe que les va a pedir esto, que se lo van a dar. Y si necesita un actor que de otras características, pues intenta llamar a otro. Pero lo normal es que la gente llame a sus amigos, no porque sea cerrado, sino porque es como mejor te lo pasas.
Hay un director que te tiene mucho cariño, que además le vemos habitualmente por aquí, por los estudios de la cadena COPE, y que además, pues con él, pues fuiste candidato a los Goya, ¿no? A ver de quién estamos hablando, de José Luis García.
Ah, sí, hombre, José Luis, lo único que le puedo estar es agradecido. Es un director amante de los actores como pocos. Yo tengo el recuerdo de José Luis, siempre íbamos a comer juntos, él siempre venía con los actores, dialogante. Vamos, yo todo lo que puedo decir de él es maravilloso. Muy amigo de Jiménez Rico también, muy amigo mío, otro gran conversador y en fin, y un tío muy inteligente. Y yo tengo el recuerdo cuando entré al aula donde iba a dar las clases como profesor, le dije a José Luis, tengo medio personaje hecho. Esa película, no sé si lo debo contar, pero lo voy a contar. En esa película, José Luis no era muy amigo del sonido directo. Él era muy amigo del doblaje. Le gustaba mucho luego controlar el doblaje. Y en esa película, Lidia y yo... Y yo le dije, joder, pero José Luis, pero si aquí, si nos emocionamos y tal, porque era una despedida ya, era una escena preciosa. Si nos emocionamos es que luego volver a doblar esto y tal. Y él decidió en esa película llevar sonido, no sonido directo, sonido. Que hubo cosas que le sirvieron y otras cosas que no le sirvieron, pero fue esa su primera película y fue un poco por ese reclamo, quiero pensar o pienso que no me equivoco al decirlo, que fue ese reclamo nuestro, decir, es que es tan bella la escena que si nos emocionamos luego doblarla nos va a costar mucho.
¡Qué bueno! Oye, mira, aquí confesando cosas, ¿eh? Iñaki Miramón.
Estamos en la noche.
Claro.
Ahora confesarme algo, vosotras es el sitio. También. Ahora
que esto era
pues
para
mira, podríamos decirte que nos hemos reído muchísimo, muchísimo viéndote, porque tienes además una carcajada que se contagia siempre. Siempre. Pero sí que a nosotras nos gustaría saber qué es lo que tiene que tener un héroe.
Es que tenemos muchos héroes en la vida normal. Hay mucha gente que está medio llegando a finales de mes, mucha gente que lucha por ilusiones, gente que no llega a finales de mes y está ayudando al vecino porque sabe que él lo necesita más que él, gente que está demostrando delante de los hijos lo bien que le va y es todo lo contrario, gente que por el otro pues hace cosas maravillosas y por la gente que quiere también y por la gente que no quiere, porque hay gente que hace cosas bellas por gente que no quiere, que no conoce, y hay muchísimos héroes en la vida cotidiana.
Solamente tenemos que mirar un poquito alrededor, ¿no?
Sí.
Entonces
sí,
tenemos uno delante.
Bueno,
¿te has dado cuenta?
Yo soy un héroe del teatro. No, pero yo... No, hombre, yo lo que pasa es que tengo cosas que no puedo contar, pero sí me siento héroe en determinadas cosas. Bueno, había un dicho que no es más valiente el que no tiene miedo, sino el que teniéndolo hace las cosas. Y muchos de nosotros no somos unos cobardes por tener miedo, sino que somos unos valientes porque teniéndolo seguimos hacia adelante.
¿Y tú has tenido mucho miedo?
He pasado épocas muy malas y las he superado y me considero un héroe.
Claro que sí. Y además aquí en la noche de COPE lo estamos comprobando porque es una persona que ha venido a trasnochar, a emocionarse, a compartir la vida con nosotros. Y esta obra, Héroes, que está en cartel en el Teatro Reina Victoria en Madrid y que es una obra con la que nos vamos a reír porque es entrañable, pero también nos va a hacer pensar, ¿eh? Pensar en cómo queremos llegar nosotros a ese momento.
Bueno, pero va a hacer pensar. Hubo una crítica que nos hicieron sobre la función que estaba muy bien porque decía el crítico, es una función que te lo pasas muy bien, te ríes mucho, te lo pasas muy bien, y luego tiene una serie de capas de cebolla que cada uno llega a la capa que quiera.
Eso es.
Porque la verdad es que hay cosas que se dicen en la función tan bellas y de una profundidad tan, tan grande, que bueno, el que se lo pasa bien y le sirve pasárselo bien sin ir descubriendo capas, pues también está bien. Y el que descubre dos también, y el que descubre, hombre, ya que descubre el corazón, ya es el listo del de turno, ¿no? Pero bueno, pero que eso también está bien, porque una función te lo pases bien y luego, bueno, pues cada uno escarba hasta donde quiere.
Iñaki Miramón ha iniciado esta entrevista diciendo y asegurando que el trío de veteranos de esta obra nos los íbamos a llevar a casa. La pregunta es, ¿nos podemos llevar a Iñaki a casa nosotras? ¿Nos lo podemos llevar o no?
No, he quedado ahora.
¡Ay! Esas han sido unas calabazas.
He quedado,
de
pero nos podemos tomar una caña si queréis.
No, Iñaki, no lo arregles. Ya no lo arregles.
Que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y amenizarlos la noche, porque hay muchos héroes trabajando de turno de noche.
Sí. Sí.
Que no sabes lo que es esto de vivir al revés, o sí lo sabes.
Hombre, yo me he comido muchas radios de noche, en viajes, en las giras, que vas de un lado a otro, que tienes que llegar, y te pones la radio, y esos programas de noche que te hacen pensar, reflexionar, eso siempre te mantienen despierto.
Trasnochadores, Iñaki Miramón es de los nuestros. Gracias.
A vosotras.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre. Siempre.
Con la mejor de las intenciones, a las 2:46, una hora menos en Canarias, te pillemos donde te pillemos, ahora mismo es el momento de los fósforos en la noche de COPE. Urbano Canal, buenas noches.
Muy buenas noches, vamos con esos fósforos de hoy que vienen agitándose en la caja. Sabéis que entre los españoles hay muchos con vocación de inventor, ¿no? Los españoles somos inventores.
La inventiva que tenemos es espectacular.
Pero ¿qué inventan?
Evidentemente, pero los fósforos no iban a ser menos. Hoy hablamos de grandes inventos. Algunos podrían haber cambiado la historia de la humanidad, otros pues son más modestos, solo pues pueden mejorar la vida de los que cocinan, como es el caso del de Agustina. Ojo al nombre del invento.
Agustina, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora.
Soy una fósfora de ti. Me encanta tu voz, me encanta todo. Señora. Mira, yo he inventado un aparato que se llama Protesalpi, que protege las salpicaduras cuando estás cocinando. Se pone debajo de la campana extractora con un perfil de aluminio de 4x4 que bajas un papel y no se mancha el frente de la cocina, el granito, el azulejo o el silestón que tengas. Y cuando has acabado de cocinar, lo arrancas o lo puedes volver a recoger. Puedes escribir notas bonitas en el papel porque es un papel con mucho gramaje. Puedes poner, Carlos, estoy enamorada de ti.
Señora.
Ay, por favor. Se llama Protesalpi y se pone debajo de las campanas extractoras con unos imanes o con unas pegatinas. Y apenas se nota y lo puedes poner en cualquier cocina.
Caramba, ¿y esto lo ha patentado usted, señora?
Sí, lo tengo patentado, lo tengo comercializando, lo se vende en mi página web y estoy con ello muy ilusionada, aunque no, pero estoy contenta. Lo creé por una necesidad que yo tenía en casa, porque cuando limpiaba los frentes de la cocina se me quedaban las marcas, las de la cal, y le tenía que dar con limpiacristales y eso a mí me molestaba mucho, y ahora bajo el papel con un dibujo de mis hijas o lo que sea, y cuando he acabado de cocinar, o lo arranco o lo vuelvo a recoger, porque como es negro el papel, no se nota la porquería.
Claro, claro. ¿Y su página web cuál es?
Protesalpic. protege las salpicaduras. Protesalpic.
Exacto.
El nombre.
Sí.
Un poco los nombres de los inventos. Protesalpic.
Me estoy metiendo en eso yo.
Oye, el nombre es muy original, ¿eh? Lo que pasa que eso de que es negro y no se ve la suciedad.
Pues eso, el negro que es muy sufrido.
Pues es muy útil. Es como si pusieras un store tupido.
Es algo que protege de las salpicaduras. No sé si es original, pero es descriptivo, 100%.
Sí, lo es. Es genial. En mi colegio nos hacían llevar calcetines blancos como Michael Jackson para que se viera la suciedad precisamente.
Se viera la roña ahí, muy bien.
Sí, guarrada.
Sí, para que supieran, de verdad, te lo juro que lo decían así, para que supieran quién se había lavado los calcetines y quién no. Así de asqueroso era el tema, sí.
Vamos, si os parece, con más inventos. José inventó otra cosa bastante útil, aunque a veces es más difícil explicarlo que verlo funcionar en la práctica, suele ocurrir.
Hola, José.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué ha inventado usted, José?
A ver, yo he inventado una trapa Winchester que en realidad es un salvavejas. Salva a las abejas que se encuentra. O sea, es parecido al matainsecto que tenemos todos en nuestra casa, que golpea y lo que pasa es que, claro, le chafa la mosca, le saca las tripas y todo eso. Entonces yo lo que he hecho, hacerlo más higiénico, le he hecho un habitáculo y lleva una telilla y un muelle que pilla y le da, cuando la golpea la dejas enterrada y luego al tocarle un botoncito se salta el muelle y una tela la atrapa la mosca, pero realmente como no la mata vale para las abejas.
Está probándolo ahora, ¿no?
Pero ¿estamos hablando de abejas o de ovejas?
Abejas.
Claro, yo le decía una cosa para matar ovejas. Atrapar ovejas. Entonces, estamos hablando de abejas. Y entonces, es como el matamoscas de toda la vida.
Claro. Correcto.
Cataplan. Pero
en vez de chafarla, que es lo que hace el matamoscas de toda la vida, sí, lleva un habitáculo que se queda en un hueco, y entonces al golpear no la chafa, entonces la abeja no la mataría, por si hay una abeja en tu habitación o ahí en cualquier sitio, que sabes tú o en el coche o en cualquier lado que te está molestando, no sabes si te va a picar o no, y encima, claro, pues tienes que darle con un trapo o lo que sea para matarla, y entonces ahí donde tenemos el error. La solución al problema es el invento de quecho, que lo que hace es que no la chafa, simplemente la entierra, la atrapa.
Claro, es decir, que es un palo y al final del palo hay como un cubo.
Como una telilla, sí, como si fuera un recipiente.
Sí. ¿Y cómo hace para no chafarla y para que se meta la abeja internamente lo que viene siendo dentro del cubo?
Lo que hace es eso, que en vez de ser plano, que aplasta, no es plano, es un habitáculo. Y entonces en ese habitáculo se mete. Y entonces seguidamente se dispara una telilla que patina. Es igual que si coges una servilleta, por ejemplo, y coges un paso.
Te he enterado.
Pero a ver, a mí me importa si las mata o no las mata. No las
que
mata.
No las chafa.
No las chafa. Pero
hay un habitáculo. Vamos a seguir explicando todo esto media hora.
¿No? ¿Sí?
Hay un habitáculo.
Lo he entendido.
Es donde queda dentro el insecto atrapado.
Se activa la red. ¿Cómo se ha picado una abeja alguna vez en la cabeza?
Lo mejor es un panal de ricamiel, como dice eso.
Pues mira, también. Para la voz que nos viene estupendamente.
Lo mejor es dejar un plato de pollo así medio a comer, así en lejos de la mesa. Ya ves tú que se van las avispas para allá.
Bueno, por si acaso, yo os digo que no os lavéis el pelo, os echéis colonia en el campo, porque van directamente.
Sí, ¿no? Acuden.
En el campo y en la ciudad también.
Vale, bueno, sí. Lo tendremos
en... ¡Ojo, cuidado!
Si no
se laven el pelo.
Al habitáculo.
Lleven calcetines negros.
Pasar. Bueno, el de Luis es un invento muy original. Él lo explica con mucho arte, como vamos a ver. Atentos los propensos a la aerofagia o sufridores de la misma, porque esto es tremendamente útil.
Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Luis. ¿Usted qué ha inventado?
Pues yo he inventado el cideste.
¿Eso qué es lo que es?
Eso es un silenciador desodorante de pedo.
Bueno, vamos a ver.
Uy, vamos a ver, que lo explique por Dios.
Vamos a ver, por favor, no interrumpamos el relato, porque me parece importante. ¿Y cómo funciona, querido Luis?
Pues eso viene motivado porque yo tengo una hermana profesora que padece mucho de gases. Y entonces el invento consiste en unas bolas de algodón debidamente prensadas y perfumadas que en plan de apósito en el sitio preciso silencian y desodoran aquello que en términos, digamos, sociales es inconveniente, aunque sea natural, como la vida misma.
Claro. O sea que las bolas prensadas de algodón se colocan entre las dos nalgas cerca del esfínter anal, ¿no?
Pues, efectivamente. Aunque me he explicado muy mal, se ve que usted es un gran entendedor, don Carlos.
Claro, es que eso lo he estudiado. Entonces, digamos que se sitúan perineo entre el... Bueno, digamos, ¿no crea una sensación molesta tener entre las dos nalgas unas bolas de algodón metidas?
Evidentemente no es una sensación muy agradable, pero es más desagradable quedar en evidencia por pronunciar aquello que no está no suele ser bien recibido.
Claro. Y digo yo, su hermana es de una natural tendencia a la sonoridad. Su hermana tiene un tránsito intestinal, digamos, agitado y por lo tanto a la par que va andando en algunos momentos no puede contener la ventosidad.
Ella, fíjese, a tal punto llega, y le estoy hablando en plan rotundamente serio, que yo le tengo dedicado un pequeño soneto que se dice, si usted me lo permite.
¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me parece muy, muy apropiado un soneto para estas cosas.
Es que igual lo explica mejor que yo.
Ajá.
Tengo yo una hermana con vocación de campana. Y no porque el clero la pete, sino por el ruido que mete. Aprieta como la caballé en el bel canto del pe. Mi hermana muy amada, en estas lides doctorada, se llama Isa. Pede por lo sonoro, por lo bajini y deprisa. A veces no avisa, improvisa, con alegría, por soleá o bulería, puro cante hondo de Andalucía.
Es precioso, es precioso. Qué bonito.
Oye, es un rapeador fantástico este hombre.
Como le tenga yo de hermano, le iba a decir yo otro soneto a él, ¿eh?
Sí,
hay hermanos que no son hermanos, son venganzas, ¿no?
Sí, sí, vamos, total.
Es horrible. Bueno, si creéis que lo habéis visto todo en el mundo de los inventos, queridos amigos, atentos, porque no, hay una tostadora que hace las tostadas prácticamente solas. Vamos a verlo.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal, señor? ¿Usted qué ha inventado?
Pues una tostadora inteligente.
Ah. ¿Y cómo es?
Pues, bueno, se trata de que la tostadora es capaz de parar cuando el pan está en su punto antes de que se queme.
Bueno, entonces no hace ¿por falta temporizador que se queme. O por otras cosas?
No, lleva un pequeño ordenador y una cámara. Entonces lo que hace es ir tomando fotografías y analizando el cambio de color del pan. Y cuando está en su punto, igual que lo haría una persona, pues cuando está doradito y como más te gusta, pues para por ti.
Ya, ¿y esto no es demasiado voluminoso entonces o no?
No. Esto, la patente tiene 8 años y por entonces era voluminoso porque hace falta un ordenador muy grande para hacer ese trabajo, ¿no? Pero hoy día con los ordenadores que hay tan pequeños y potentes, pues no. Es igual de tamaño que una tostadora normal.
¿Y no es quizá un exceso de aparataje para conseguir la tostada en su punto, ordenador, la cámara y...?
El sistema sirve también para hornos, por ejemplo, para hacer una pizza y cosas así. Y, hombre, no es una tostadora de las baratas, pero es asumirlo. O sea, ya hay gente que se gasta esa cantidad en una tostadora y la tostadora es convencional. Es como cualquier otra, lo que pasa es que a lo mejor tiene mejor diseño o algo así.
Yeah, 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 yeah. Pero, yeah.
Exceso de aparataje, me ha encantado la expresión, yo creo que sí.
Con tener un temporizador, yo creo que bien, ¿no? Va la cosa bien.
Trasnochadores y fósforos cuando se mezclan, de verdad, ¿cómo lo vamos a hacer?
Exceso de aparataje, perdón.
Bueno, sí.
Urbano Canal, gracias. Las noticias en su punto. La noche sigue, pasadas las 3.